en las ondas radiofónicas, un programa de cine siempre es bueno, siempre es fructífero, siempre es interesante de escuchar. Pero todo hay que tener cuidado. Toda crítica puede ser una puñalada por la espalda, puede ser una oda a la alegría, puede tratarse de múltiples maneras. Y por eso, en Algo pasa en Hollywood, lo tratamos de todas y cada una de las formas posibles de la visión de un espectador. Esto es Algo pasa en Hollywood, desde Quack FM, en la 103.4 de la FM coruñesa, en quackfm.org/directo si nos escuchas a través de internet, nuestro podcast en iVoox, Algo pasa en Hollywood en Quack FM, y luego nuestras redes sociales, Algo pasa en Hollywood en Quack FM, la página de Facebook, tienes @algoenhollywood dentro de nuestro Twitter, y bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, incluso nuestro correo electrónico, algopasaenhollywoodquackfm@gmail.com. Un programa de cine que, como decimos, pretende abarcar múltiples opiniones porque yo, Dani Maverick, al frente de los mandos, controles técnicos de este programa, no estoy solo. Una semana más me acompaña mi fiel amigo y compañero Chema Eisman al otro lado del cristal. Muy buenos días, buenas tardes.
Muy buenos días, buenas tardes, Dani Maverick.
Como decimos, es un programa de multitud de opiniones y de visión, puesto que siempre traemos una película que uno puede dar una opinión y el otro tiene su otro lado, ¿no?
Sí, hay un poli bueno y un poli malo. No vamos a decir qué papel representa cada uno de nosotros, va variando según cada semana. Uh-huh. Y bueno, a ver qué nos depara el día de hoy.
Podemos avanzar la película que nos depara el día de hoy, eso sí, porque creo que ya ha habido muchos oyentes que la han adivinado.
Ha habido por lo menos cuatro que nos lo confirmaran. Por ejemplo, tenemos
nuestro invitado de la semana pasada, Lucas Díaz, que vino a hablarnos de Braveheart.
Lucas, al final del programa de la semana pasada, nos comentó y efectivamente acertó. La película de esta semana. Después está en iVoox, que nos han escrito en iVoox.
¿Qué usuario?
Shaconetti. Uh-huh. Tenemos que hablar con esta persona, que se revele, a ver quién es. Augusto desde Alicante.
De nuevo,
ya no es la primera vez.
Un fiel oyente y admirador del
programa. Efectivamente.
Un saludo para él.
Las va acertando. Y
está ágil y ávido.
Y después el usuario de Real for Freak.
Un usuario de YouTube que nos sigue también.
De YouTube, sí. También conocido como Janus Wolf.
Uh-huh. Que también ha adivinado la película, que esta semana trata de Venganza.
Venganza.
Y sin más, antes de hablar de Venganza, vamos a hacer, como siempre, nuestra sección de noticias y de las películas de la semana. Empieza Primera Plana.
Sucio.
Dentro de 2 meses estoy fuera.
López me está robando.
¿Qué queréis?
El dinero de los japoneses.
¿Qué vais a hacer con eso? Cortar un bonsai.
Un bonsai.
Te lo consigo.
Te dije en la cárcel que no quería volver a verte y te presentas en mi casa.
Se ha llevado a la niña.
La deuda es suya.
Ya, pero él es mi hermano.
España es así, un país de malos hermanos. La niña o él.
¡Callo!
empezamos la sección de la cartelera de la semana de Primera Plana para hablar de Toro, una cinta española dirigida por Quique Maillo, ya conocido anteriormente en la cartelera de nuestro país por dirigir la gran y famosa Eva. Con guión de Rafael Cobos y Fernando Navarro y un reparto encabezado por Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán, este thriller de acción, producida por Apaches Entertainment, A3 Media Cine, que es quien más le está dando bombo, sobre todo en nuestras cadenas de televisión nacionales.
Cada día.
Escándalo Films y Circo Cine. La sinopsis dice así de esta película. Dos hermanos se reencuentran después de 5 años. Uno ha estado en la cárcel y el otro ha robado a un peligroso perista y ahora huye junto a Diana, su hija pequeña. Los tres emprenden un viaje por una Andalucía violenta, mítica, agreste y salvaje. Un viaje en el que aparecen las viejas heridas del pasado y en el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para salvar la vida. Digamos que puede ser la película más importante dentro de las películas de esta semana, pero como ya avanzamos en Algo pasa en Hollywood, esta semana no se caracteriza por un reparto, una selección de películas interesantes dentro de la cartelera en nuestro país, al menos no demasiado expectantes a ser taquilleras, visto a lo que nos viene la semana que viene.
Sí, lo de la semana que viene es muy gordo, pero sí que es verdad que esta semana es una semana un poco floja de estrenos. ¿Hay algún otro que vamos a comentar ahora? Nos llega una nueva cinta de animación japonesa, El niño y la bestia, de Mamoru Hosoda. Sinopsis. Bueno, Mamoru Hosoda es el director de otras ya estrenadas y conocidas en nuestro país como La chica que saltaba a través del tiempo, Summer Wars o Los niños lobo. La sinopsis. Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio y Kumametsu es una criatura sobrenatural aislada en un mundo fantástico. Un día, el niño cruza la frontera del otro mundo y entabla amistad con Kumametsu, que se convierte en un amigo y guía espiritual. Este encuentro les llevará a vivir multitud de aventuras. Es el estreno de animación de la semana, imprescindible para niños y para adultos.
Nos llega desde Reino Unido Los Milagros del Cielo, dirigida por Patricia Riggen, que ya nos sorprendió hace poquísimo, con Los 33, interpretada por Antonio Banderas. En esta película, con guión de Christy Beam y Randy Brown, basado en el libro de la propia Christy Beam, y música de Carlo Siliotto, que muchos no recordarán, y tampoco hace falta que hace, por esa banda sonora de la olvidada Punisher.
Madre mía.
De John Travolta.
Sí, déjala.
Bueno, volvemos a Los Milagros del Cielo. Un reparto encabezado por Jennifer Garner, Martin Henderson, Queen Latifah, y con la productora Sony Pictures, bajo su sello SPE, detrás. Este drama, basado en hechos reales sobre la enfermedad y religión, dice así. Una chica de 12 años sufre de un raro y grave trastorno digestivo, se encuentra de repente milagrosamente curada tras sobrevivir a un terrible accidente. Claro, sencillo, directo y con poca chicha para decir ven a verme.
Sí, verdad.
Ni siquiera el póster dice mucho. Pero bueno, es Jennifer Garner, es Patricia Riggen... hechos reales, el drama de la semana, podríamos decirlo así, ¿no?
El dramón de la semana, sí.
Pero bueno, aún hablaremos de otra película más, para quien no se quede satisfecho con lo que hemos dicho hasta ahora.
Una que promete. Promete emociones muy fuertes, porque nos llega también desde el Reino Unido Generación Z, de Steve Barker. Del elenco no lo vamos a comentar porque son todo actores totalmente desconocidos. Vamos a comentar la sinopsis. La Tierra ha sufrido un apocalipsis zombie, otra vez. Pero ha conseguido salir victoriosa, otra vez. A pesar de ello, muchos de los habitantes del planeta acabaron convertidos en zombies. Melanie sufre un verdadero trauma ya que cuando era una niña vio cómo sus padres se convertían en zombies. Ahora la civilización se ha recuperado por completo y tiene la situación completamente controlada. De hecho, uno de los lugares más famosos para ir de vacaciones es el resort, un lugar para las personas que quieren divertirse viviendo una aventura y pudiendo matar zombies. Pero una fuga en el resort provoca de nuevo el pánico y una alarma mundial. Melanie se tiene que enfrentar de nuevo al infierno. Palabras según sus creadores. Es Parque Jurásico con zombies.
Vamos, bueno, que si queréis pasar un ratito entretenido, un ratito, sí, no digo la película entera, podéis llevar alguna... Según nosotros podéis ir a ver alguna de estas. Pero si no, pues o ir a ver las de la semana pasada.
Sí, que hay
que había más interesantes, por lo menos.
Cosillas interesantes,
bajo nuestro,
sí,
punto de vista. Pues esperar a la semana que viene, que nos viene el taquillazo del mes y uno de los del año.
Nos vienen dos películas muy fuertes, aparte de esa en la que ambos estamos pensando.
Que no vamos a avanzar.
Y los oyentes seguramente también, se estrenan un par de ellos muy jugosos y muy potentes.
Pero eso para la semana que viene.
Efectivamente.
Pero no por ello acabamos con Primera Plana, como siempre, nuestra sección de noticias viene ahora.
Bueno, vamos a empezar con las noticias tristonas de la semana.
Aunque esta música sea tan animada.
Y probablemente ya todos hemos reconocido a quién pertenece esta música que suena de fondo. Y es que Prince ayer nos ha dejado a los 57 años. El cadáver del cantante, bueno, fue hospitalizado la semana pasada con síntomas gripales. Fue hallado ayer jueves en el estudio de grabación de Minnesota. Las causas del fallecimiento se desconocen aún. Nacido como Prince Rogers Nelson, el prolífico músico, que acumula un total de 44 álbumes, dejó su huella en el cine también. Debutó con Purple Rain, que todos la conocemos, una historia y que ganó un Oscar, una historia semi-autobiográfica sobre un joven atormentado por los abusos familiares, personaje que después rescataría en Graffiti Bridge, dirigida por él mismo. Entre medias, codirigió y actuó en Under the Cherry Moon en el 86, donde interpretó a un gigoló junto a Kristen Scott Thomas. Además, produjo las exitosas bandas sonoras de, aparte de Purple Rain,
la de, pues, Batman de Tim Burton.
Claro, ahí vamos. Tiene un disco llamado Parad y Batman. Bueno, pues estamos entristecidos por el fallecimiento de tan grande artista. Y no ha sido el fallecimiento de los últimos días, ya que Will Hamilton también nos ha dejado. Para quienes le suenen pero no terminen de ubicarlo, dirigió 4 películas de la saga Bond, algunas de ellas de las más conocidas. El director británico, nacido en Francia, aunque nacido en Francia, falleció a los 93 años de edad en su casa de Mallorca. Por el momento también se desconocen las causas de su fallecimiento, aunque dada su edad no es de descartar que haya sido por causas naturales. Con 93 taquitos, pues bueno, uno a lo mejor no anda en sus mejores condiciones. Como decíamos, es conocido sobre todo por las películas de la saga Bond: James Bond contra Goldfinger, que para mí es una de las mejores, junto con el Doctor No. Estuvo detrás de la cámara también de Diamantes para la Eternidad, Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro, posiblemente ambas de las mejores de la etapa de Roger Moore. Sería injusto centrar su carrera en la saga Bond, ya que ha dirigido otras películas también conocidas y reconocidas, como Funeral en Berlín, La Batalla de Inglaterra, El Espejo Roto y Remo, Desarmado y Peligroso. Como curiosidades, a ver, este hombre estuvo a punto de dirigir Superman, que luego fue sustituido por Richard Donner, la primera de Christopher Reeve, y rechazó encargarse de Batman. Todo tiene una unión. Más noticias.
Y nueva noticia sobre la Liga de la Justicia, al menos la parte 1. Tenemos una nueva incorporación, la incorporación del gran, famoso, emblemático Willem Dafoe.
¡Oh, madre!
¡Oh, madre! Otro que se nos va del universo Marvel y que salta al universo DC con esta película. Lo recordaréis, para los que solamente recuerden películas de superhéroes, como El Duende Verde, de la ya lejana es primera parte de Spider-Man, y también en parte la segunda parte, o por ahí también estaba un poquito aparición suya.
Sí, aportaba, aportaba.
Bueno, según el Hollywood Reporter, el actor Willem Dafoe formará parte del elenco de la Liga de la Justicia, aunque el medio ha matizado que no será ni un villano ni un superhéroe. Corren rumores de que puede interpretar al padre del Lex Luthor.
Es uno de los rumores y, hombre, visto el papel de Jesse Eisenberg, yo fichaba, fichaba.
Podría dar el clavo. Pero bueno, con esto, pues este actor se uniría así a Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams y J.K. Simmons, entre todo ya el reparto que se está anunciando de este gran proyecto que Hollywood ya está avanzando. Como avanzábamos en otros programas, La Liga de la Justicia se dividirá en dos películas. Será dirigida ambas por Zack Snyder y la primera parte llegará a los cines el 17 de noviembre del próximo año.
Notición. Ana de Armas estará en la secuela de Blade Runner. Blade Runner 2 contará con Ana de Armas. Sí, señores. El arrojo erótico sádico de Ana de Armas en Tok Tok, su debut en Hollywood de la mano de Eli Roth, parece haber convencido a la industria del cine estadounidense. Recordemos que la película estará dirigida por Denis Villeneuve, que entre otras cosas ha dirigido Sicario, y que en su reparto, aparte de Ana de Armas, estarán Harrison Ford, Ryan Gosling y Robin Wright. La película se ambientará varias décadas después de Blade Runner 1, que tiene lugar en el año 2019 en Los Ángeles. Veremos qué nos depara este mejunje de... bueno, de cosas.
Emilia Clarke se desvincula de la nueva entrega de Terminator. Parece que todo se tuerce para el futuro de esta saga, que ya ha ido en declive durante los últimos años, a pesar de que los productores hayan recaudado 440 millones de dólares en todo el mundo con la última entrega. Pero se ha confirmado que Emilia Clarke ha abandonado definitivamente la saga. No repetirá en futuras entregas después de Terminator Genesis con su papel de Sarah Connor. Si es que las hay, porque todo hay que decirlo.
Sí, sí, ya van dando tumbos, ¿eh?
Sí, sí, básicamente. Según citamos declaraciones de Emilia Clarke, dice: no estaré. ¿Puedo decir eso? Está bien. No, aunque tengo otros papeles muy diferentes en marcha. Un poco como defendiéndose, ¿no? Diciendo, sigo siendo Daenerys Targaryen. O sea, yo creo que se le han subido un poquito la fama y está ahí diciendo, quiero repetir... Esta niña que araña todo lo posible, ¿no?
Sí, 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 sí.
Veremos a ver a dónde lleva esto. Para mí ya se podría cerrar la saga Terminator, aunque haya sido de forma tan mala. Pero bueno, veremos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no?
Veremos. Desde luego es un alivio que ella no esté dando piel a Sarah Connor nuevamente, porque, bueno, había hecho un personaje, una caracterización un poco justita. Y llega la noticia realmente gorda de estos días.
De lo casposo, de lo...
De lo...
Bueno, no, vaya. No, tanto como eso no, pero venga, va.
Venga, que yo quería hacerlo serio y no sé si seré capaz. Esta semana nos ha llegado el tráiler de la esperadísima película The Founder.
Y tan esperada, bueno. Y
bueno, sobre el origen de McDonald's. Con Michael Keaton.
Sí, sí, McDonald's y Michael Keaton.
Sí, en fin, el actor que parece estar viviendo una segunda juventud tras el éxito de Birdman y Spotlight se pone esta vez en la piel del ambicioso empresario que puso en marcha el multimillonario imperio de la comida rápida McDonald's. No sé si os suena esta cadena... Bueno. Partiendo de un guión de Robert D. Siegel, que ha escrito, por ejemplo, El Luchador y Big Fan, la película gira en torno a cómo Ray Kroc, a partir de descubrir un nuevo y rápido sistema de hacer hamburguesas llevado a cabo por los hermanos Mac y Dick McDonald, realizan una astuta maniobra para quitarles la empresa y ganar una fortuna. En el reparto, aparte de Michael Keaton, está Laura Dern, Linda Cardonelli, BJ Novak y John Carroll Lynch. Bueno, es una película que pinta muy, muy, muy bien y que la estamos esperando con muchas ganas. The Founder se estrena el 5 de agosto en Estados Unidos y el 16 de septiembre en España. Y no podemos esperar a que nos llegue a nuestras salas, la verdad. Estamos deseando verla. McDonald's y Michael Keaton.
Una vez más en Algo pasa en Hollywood, los vigilantes de la playa vuelven a ser noticia. Seguimos hablando de la adaptación al cine de esta ya mítica serie. Y si en su momento hablábamos de la incorporación de David Hasselhoff al elenco, aunque no fuera interpretada a Mitch Buchanan, puesto que este papel ya se lo ha adueñado de Rock Johnson, sí que vamos a hablar de otro fichaje estelar. Un fichaje que la gente ya se temía que no iba a aparecer, puesto que esta mujer declaró en su momento que no le apetecía nada y que estaba reacia a aceptar que se hiciera esta adaptación al cine. Y sin embargo, The Rock Johnson la ha convencido. Porque este hombre, aparte de músculos, lo que tiene de músculos, lo que tiene de carisma y de labia. Por lo tanto, me da que eso es lo que le ha convencido a esta gran mujer, y gran en proporciones múltiples, podemos decir, para que se incorpore. ¿Y de quién estamos hablando?
Bueno.
De Pamela Anderson. Como decimos, el pasado mes de agosto, Pamela Anderson expresaba su descontento públicamente ante la adaptación, pero ahora se ha tenido que hacer de tripas corazón después de que The Rock Johnson lo haya anunciado en sus diferentes cuentas de redes sociales de que se incorpora al reparto esta gran actriz. Que ella según declaraciones de La Roca, dice que ya presentó al mundo a CJ Parker y se convirtió en uno de los personajes más icónicos para una generación. Es un placer dar la bienvenida, tan hermosa como siempre, a Pamela Anderson a nuestro elenco de Los Vigilantes de la Playa. No podríamos haber hecho esta película sin ti. Bienvenida a casa. Ya se trata del segundo fichaje después de Hasselhoff, de los actores originales a esta adaptación. Veremos a ver si recuperan otros más. Todo hay que verlo.
Me da la impresión de que van a seguir sumando personajes míticos de la serie, aunque solo sean en cameos, en forma de cameos. Pero bueno, bien.
Con todo decirlo, Seth Gordon está dirigiendo esta película basada en un guión de Damian Shannon y Mark Swift y llegará a los cines el 19 de mayo del año que viene. Hasta aquí las noticias de esta semana de Algo pasa en Hollywood. Y sin más, creo que es lo mejor que podemos hacer es poner el tema de descanso, un tema centrado en la película que nos concierne hoy, antes de empezar nuestro análisis, ¿no?
Efectivamente, vamos a ir avanzando y a desgranando y desgranando la película de esta semana.
Y sin más, os ponemos Tick Tick Boom de The Hives. Troy Green.
See you.
bienvenidos a la película de la semana de Algo pasa en Hollywood en Quack FM 103.4. Hoy, con vosotros, Venganza.
¡Papá!
Ah, cariño, feliz cumpleaños.
Por cierto, papá, ¿conoces a mi amiga Amanda?
Sí.
Sus primas nos han invitado a pasar las vacaciones en París. Tengo muchísimas ganas de ir. Hola, papá.
Debías llamarme al aterrizar.
Ha entrado alguien.
¿Qué?
Dios mío, han cogido a Amanda. ¿Cómo vienen hacia aquí?
Calma, escúchame. Ve al dormitorio más próximo y métete bajo la cama. Avísame cuando lo hayas hecho.
Ya estoy.
Bien, lo que viene ahora es muy importante. Van a secuestrarte.
¡Papá!
No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera a cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted.
¿Dónde están?
Si deja libre a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado.
Tienes 96 horas.
¿Y después?
No la encontrarías.
No.
Pero si no, le buscaré.
¿Dónde está?
Le encontraré. Y le mataré.
Buena suerte.
Venganza, en original Taken, una película de Pierre Morel del año 2008, de una hora y media de duración, nos relata una historia de secuestro, de desaparición, de búsqueda incansable por un ser querido y, como no, de venganza en un método peculiar de búsqueda y de búsqueda del ser querido y justicia tomada por la mano de un padre desesperado. Brian Mills es un agente de la CIA retirado, el cual su vida en los últimos años ha girado en torno a Kim, su hija. Divorciado de su mujer Lenny, vive de una vida tranquila, solo enfocado en ser un buen padre y un buen ejemplo para su hija, siempre queriendo protegerla.
Hasta te llamé para recordártelo. Los Ángeles, tercer sábado de mayo. Un buen filete, vino tinto, ¿te suena?
Seguro que tiene muchas cosas en la cabeza.
Sí, cada día la ajetreada vida de un jubilado es una nueva aventura.
A ver, ¿qué hace hoy en día un jubilado? ¿Dormir la siesta? ¿Jugar al golf? ¿Ligar con viudas ricachonas?
Con eso solo ocupa la mañana.
Y poco más.
Vamos, ya sabéis por qué estoy aquí. ¿Eh? ¿Y cómo te va?
Bien.
Mi hija ha cumplido años. A partir de hoy ya tiene 17.
Es Vaya. Toda una mujer.
17. ¿Por qué?
¿Lenny sigue enfadada contigo?
Su nombre ya no es Lenny, es Lenore.
Entonces sí la tiene tomada contigo.
¿Y el marido?
Como siempre, perfecto.
Si escarbas siempre hay porquería.
Nosotros podemos escarbar si quieres.
Vamos, ¿crees que no lo ha hecho ya el señor Don Minucioso?
Gracias, Bernie. ¿Cómo está Kim?
Bien, muy bien.
¿Sí? ¿Ya se queda a dormir aquí?
Bueno, estamos trabajando en ello.
¿No valora el hecho de que hayas renunciado a tu vida para estar más cerca de ella?
Y qué vida, ¿eh?
Sí.
¿Recordáis cuando estuvimos en Beirut tras desaparecer el jefe? Oh, Brian convenció a aquel jeque zumbado de Hezbollah. Dijo que nos metería en el ajo y luego desapareció.
Lo que recuerdo es que despegamos a todo correr de allí sin saber dónde demonios estabas tú.
Le prometí que nunca me perdería un cumpleaños.
Sí, y eso causó muy buena impresión en la central de Langley. Sobre todo cuando supieron que nos dejaste para asistir al cumpleaños de tu hija a 15.000 kilómetros de allí. ¿Cuál fue tu siguiente destino después de aquello? ¿El círculo polar ártico para espiar a los peligrosos pingüinos?
¿Qué dices? Los pingüinos viven en la Antártida.
En realidad fue Alaska. ¿Qué intentas decirme, Sam?
Intento decirte que tenemos un trabajo para ti. Acéptalo y es tuyo.
¿A quién le gusta poco hecha?
Kim cumple los 17 y le pide a su padre si le firma una autorización para ir a Francia en un viaje vacacional juvenil con su mejor amiga Amanda. A pesar de los miedos que siente ante que su pequeña se vaya a lo desconocido, al extranjero, hacia algo nuevo para ella, pero que sin embargo tanto temor le ha tenido a él durante tantos años, Brian acepta.
Hay ciertas zonas de París que te conviene evitar. Te las he escrito aquí.
Papá.
Vamos, cógelo.
Pasaremos la mayor parte del tiempo visitando museos. No te preocupes.
Eso es como decirle al agua que no se moje, cariño.
Mamá dice que tu trabajo te ha vuelto paranoico.
No, me ha hecho estar más alerta.
Siempre le pregunté a mamá en qué trabajabas, ya que nunca estabas en casa. Decía que te lo preguntara a ti. Pero cuando te veía, temía preguntar.
¿Sí? ¿Por qué?
No lo sé. Tal vez porque temía averiguarlo. Creía que era algo que no me iba a gustar.
Trabajaba para el gobierno, ya lo sabes.
¿Ah, sí? Que eras una espía, ¿verdad? ¿Qué pasa si aprieto este botón?
No, deja ese botón. Bueno, verás, en realidad me dedicaba a impedir cosas.
¿A impedir?
Sí.
¿Y qué impedías?
Que ocurrieran cosas malas.
Vaya. ¿Era un buen trabajo?
Sí, sí, lo era.
¿Lo echas de menos?
No tanto como a ti.
Siempre protector, Brian no hace más que preocuparse en todo el trayecto, tanto que la llama nada más llegar a París para saber de su bienestar y viaje. A pesar de lo insistente y sobreprotector que el personaje de Liam Neeson pueda parecer, su llamada llega en el mejor momento posible, justo en el momento del secuestro de su hija.
Ya estoy.
Bien, lo que viene ahora es muy importante. Van a secuestrarte.
Kim, concéntrate. Es crucial.
Tendrás 5 o 10 segundos. Son muy importantes.
Deja el móvil en el suelo.
Grita todo lo que veas de ellos. El color del
pelo, de los ojos, si son altos, bajos.
Todo lo que veas, ¿entendido? Ya están ahí. Estoy oyéndoles.
Recuerda, concéntrate.
Marco, ¿estás seguro de lo que pasó?
Acércales el móvil para oírles.
¿Por qué estás en el
estrado,
Marco? ¿Estás en el Marco? ¿Dónde?
Más bien.
Se van. Creo que se van.
No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. No le buscaré, ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le mataré.
Buena suerte.
Sin perder un solo momento, Brian contacta con Lenny Stewart, madre y padrastro de Kim, para investigar cualquier pista que le pueda ayudar a encontrar a su hija en la gran urbe que es París. Toda la trama se resume en la búsqueda desesperada de un padre por su hija, aunque en esta ocasión el padre tenga ciertas habilidades de espía que le hacen imparable, además de sus antiguos contactos dentro del mundillo del espionaje, como el de su eterno compañero y amigo, Sam.
Sam, ¿qué tienes?
Hablan en albanés. Por su acento y el
dialecto deben de ser de una ciudad llamada Troposha.
El sitio es caldo de cultivo de delincuentes. Hasta los rusos tratan de evitar a esa gente.
El individuo con el que hablaste se llama Marco. Tenemos información de que un jefe mafioso llamado Marco Osha
se trasladó a París hace 6 meses. Si es él, es un pez gordo. El tatuaje es el distintivo del grupo. ¿Hablo por el altavoz o solo me oyes tú?
Está Lenor.
Hola, Lenny.
Hola, Sam.
Tiene que oírlo, Sam.
La especialidad de los grupos que provienen de esa zona suele ser la trata de blancas. Continúa. De acuerdo. Hasta hace poco su modus operandi era ofrecer a mujeres de países emergentes del este de Europa, como Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, un trabajo en Occidente de criada o niñera. En cuanto cruzaban la frontera, las enganchaban a las drogas y las prostituían. Sin embargo, últimamente han decidido que es más económico secuestrar a mujeres jóvenes que están de viaje. Se ahorran el coste del transporte.
¡Pobre hija!
¿Qué más?
Según lo que sabemos del funcionamiento de estos grupos, me aseguran que tienes un plazo de 96 horas desde que se la llevaron.
¿Y después?
Quizá ya no la encuentres.
¡No!
Y hasta aquí la trama que podemos desvelar de Venganza, puesto que desvelar más destriparía demasiados momentos y avanzadillas de la trama de la película. Esto es lo que se os puede presentar como un guión interesante, una historia interesante que poder seguir. No está basada en hechos reales, puesto que ¿qué padre superespía consigue encontrar a una hija así en 96 horas? Bueno, al menos no se ha hecho público algo así, pero sí que puede ser algo retratado de la realidad que nos ocupa en estos años que nos conciernen, ¿no? De la trata de blancas, esos secuestros express de las típicas niñas extranjeras que van a pasar unos días a un país que resulta interesante: España, Francia, Reino Unido. Esa trata de blancas por las mafias llega a ser muy popular y puede que sea esta base real para inspirar a esta historia un poco ficticia, todo se ha dicho, pero interesante desde el primer momento. Esta cinta del 2008, que se estrenó el 27 de febrero en Francia, tuvo una extensión por parte de las salas de todo el mundo un poco lenta. ¿Cómo decirlo? Siendo una coproducción entre Francia y Reino Unido, llegó antes incluso a España y a otros países. Por ejemplo, como decimos, el 27 de febrero se estrenó en Francia, fue el primer sitio donde se estrenó. El 8 de agosto llegó a España, pero es que a Reino Unido no llegó, por ejemplo, hasta el 26 de septiembre, y a Estados Unidos, teniendo bastante reparto de Estados Unidos metido en el equipo, no llegó hasta el 30 de enero del 2009, es decir, casi un año después. Curiosidades, ¿cómo le llamaron a esta película en diferentes países? Taken, o secuestrada, o secuestrado, que fue el nombre que se le dio originalmente, se tradujo como Búsqueda Implacable en varios países de Sudamérica, como 96 horas en Alemania y otros países, que es el franja de tiempo que tiene este hombre para encontrar a su hija, o Venganza, como lo llamamos aquí en España. Esta película fue rodada entre varios lugares clave de Los Ángeles y de París, aparte de estudios en ambas ciudades. Costó 25 millones de dólares y recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo, solo en los cines. Pero vamos a hablar del equipo. Dirigida por Pierre Morel, un habitual dentro del cine francés taquillero, como fueron Distrito 13, Desde París con Amor o Caza al Asesino, de Sean Penn, una reciente película de Sean Penn, y un guión de Luc Besson y Robert Marc Kamen. Luc Besson, que ya estaba habituado a trabajar tanto con Robert Marc Kamen como con Pierre Morel. Es una combinación de equipo que suele salir bien. Luc Besson no le hace falta carta de presentación, creo que no, Chema.
No, en absoluto, todos lo conocemos con sus obras mayores y sus obras menores.
Pero sin embargo podemos hablar de Robert Marc Kamen como guionista, que ha hecho pues las tres entregas de la saga Transporter, que también contó con Luc Besson ahí mano a mano, guionizó Arma Letal 3 y la saga de Karate Kid, por ejemplo. No hablo del remake este nuevo que sacaron hace poco, hablo de las originales, por ejemplo. Contamos con la música de Nathaniel Mekali, que en esta película destaca muchísimo por los momentos de tensión y de intriga que se tienen que notar en algunos momentos con Liam Neeson en la pantalla. También compuso las siguientes dos entregas de esta saga, que ya hablaremos después de ellas, pero no, la composición de la banda sonora no está a la altura quizá de esta primera. También es famoso este compositor por componer la banda sonora de Colombiana o Revolver, de Guy Ritchie. Y, como decíamos, es una coproducción entre Francia y Reino Unido, con la 20th Century Fox detrás y Europa Corp, esta productora ya emblemática de Luc Besson. Y vamos a hablar un poquito también de sus actores. Contamos en el reparto con Liam Neeson, haciendo de Brian Mills, un actor que ya no necesita presentación ninguna. Y si no sabéis mucho de quién es, os recomendamos directamente que os enfoquéis en Visionado Obligado de La Lista de Schindler,
por ejemplo,
por mencionar una de tantas. También tenemos a Maggie Grace, una actriz que es famoseta dentro de Hollywood, pero tampoco ha hecho mucho. Hace el papel de Kim, de la hija de Brian, el otro personaje clave dentro de esta película, quien interpretó, entre otras cosas, a Emily Warnock, la hija del presidente, en MS1 Máxima Seguridad, junto a Guy Pearce, esta aventura espacial. Tenemos a Frank Jansen interpretando a Lenny, o Leonor, que fue, entre otras, la villana de GoldenEye, la primera película de Pierce Brosnan como 007, o la emblemática Jean Grey en los X-Men.
La primera Jean Grey.
La primera y hasta ahora única que ha habido, salvo si nos remontamos a los orígenes de los X-Men y todo esto.
Efectivamente.
También tenemos a Lila Norser, que interpreta a Sam. Es un eterno secundario, tanto de series de televisión como 24, y Ray Donovan, como en películas como Pearl Harbor y Daredevil. Tenemos a Xander Berkeley, quien interpreta a Stuart, el padrastro de Kim, que para muchos será famoso como el director de la Watt, George Mason, en la serie 24 en las primeras temporadas. También tenemos a Oliver Rabourdin interpretando a Jean-Claude, un aliado barra no se sabe muy bien qué, de Brian, que es un veterano actor francés, que al menos en Hollywood se le conoció también por estar en el reparto de Midnight in Paris, de Woody Allen. Tenemos a Holly Valance, que hace el papel de Shira, la cantante que aparece al principio y al final de la película. Quien no la conozca mucho, le sonará la cara por esta adaptación al cine del videojuego Dead or Alive, quien interpretó ahí a Christy Allen, por ejemplo. ¿Y qué más comentar? Así destacado, a Katie Cassidy, la actriz que interpreta a Amanda, la mejor amiga de Kim, con la que se va a Fabrice, que así, muy a primeras, no se le nota mucha cara familiar y conocida, pero si os decimos que es Lauren Lance o Canario Negro, Black Canary, en la serie de Arrow, aún así hay que estar muy ágil. Nosotros hemos tenido que ver varios fotogramas para poder averiguar, decir, es ella.
Y verlo varias veces.
Decir,
porque
es que no parece ella.
Nene, no percibíamos que fuera ella.
Todo hay que decirlo, era muy jovencita cuando se hizo esta película y casi no se le reconoce. Pero bueno, los años le han sentado bien, todo hay que decirlo también.
Sí, sí, sí.
Podemos destacar como curiosidades de esta película que Liam Neeson pasó 4 meses en París aprendiendo karate para la película, al menos para movimientos básicos de combate. Pero recibió también entrenamiento en tácticas y habilidades de combate y armas por un miembro de la SAS británico, de la Servicio Especial de Aviación británica, una especie de fuerzas especiales del ejército británico. Jeff Bridges fue la primera opción para interpretar el papel de Liam Neeson, y al rechazarlo es cuando se le ofreció a Liam Neeson, quien pensaba que iba a ser mucho, que iba a haber mucha más acción de la que al final se puede ver en la película. Todo hay que decir que esta película le hizo un poquito el renacimiento en la actuación de Liam Neeson y se le ofrecieron muchísimos más papeles después de esto, y se le consideró como el nuevo héroe de acción, un rol que no se le había dado hasta ahora. Tal es este rol de héroe de acción que podemos contar hasta 35 personas que el personaje de Mills mata en la película. De forma directa o indirecta. Ese contador...
Pues ya son personas.
Ya son personas. Si ya ponemos en toda la saga, ¡buf! Ahí ya no podemos hacernos a la idea.
En 96 horas sale una media terrible.
Terriblísima. También hay que matizar que el arte marcial usado por el personaje de Brian es el Nagasudo, un arte marcial híbrida fruto de la unión entre el judo, el aikido y el jiu-jitsu. Curiosidades varias de la película. Y ya para acabar, vamos a hablar un poquito sobre sus dos secuelas. Venganza cuenta con dos secuelas. La primera fue Venganza 2, Operación Estambul, tal como se conoció en España, en la que es un poco la historia de la venganza, no por parte de Brian, sino por parte del padre de uno de los secuestradores. Al ver que mató a su hijo y que mató a muchos de familiares y amigos de la ciudad donde vivía,
del clan,
pues deciden juntarse, organizarse y acabar con la vida y con todos los que quiere de Brian Mills. En este caso, en Turquía, en Estambul, porque coincide que está allí con su exmujer y su hija. Pero bueno, cosas que pasan. Un poco más bajita de la calidad de la primera, puesto que se coge con pinzas en algunos momentos, tiene momentos más de risa, de comedia, por cómo se plantean algunas situaciones, pero sin embargo, entretenida como toda. No dirige Pierre Morel, como es el caso de la primera, dirige Olivier Megaton, más taquillero y más de cine de entretenimiento, si cabe, dentro del cine francés. Pero bueno, sigue siendo guión de Luc Besson y merece la pena un visionado. Todo hay que decir que contamos con Rades Beregia dentro del papel de villano principal de esta película, que también es decente, digamos, que le da un poco más de caché.
Sí, le da mucho empaque a la película.
Y por último, mencionar brevemente la tercera entrega de la saga, Venganza 3. No se le ocurrieron mucho en el título, que en este caso ya no es venganza como tal, sino que también coge mucho más con pinzas a los personajes de la saga, en este caso a Brian, a su hija y a su exmujer, para meterlos dentro de una trama nueva con poca relación con las anteriores, que como decimos, lo único que tiene son los personajes, pero que embarca otra vez a Liam Neeson en una cruzada, en un momento entre la espada y la pared, que no sabe qué hacer y que no sabe cómo afrontar las cosas, todo para volver a salvar a su hija, aunque no sea por un secuestro. No podemos avanzar mucho, solo decir que tenemos a Dougray Scott y Forest Whitaker en el reparto. Por lo menos Whitaker no lo hace nada mal. Merece la pena un visionado, aunque sea solamente para entretenerte y decir, pues era mejor la primera. Y bueno, muy 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 brevemente, porque se nos acaba el tiempo, voy a comentar mi opinión sobre esta película. Como ya he dicho repetidas veces, es una película que forma parte de una saga que merece mucho más la pena ver la primera, evidentemente, porque tiene mucho más material original, muchos momentos de tensión, aunque sea muy irreal en algunos aspectos por el personaje de Mills, de ex agente de la CIA que salva a su hija, que tiene todos los recursos, todos los elementos y piensa más que nadie y actúa muy repetidamente. Hay momentos que tú dices, ¿cómo conecta esto con lo otro para conseguir dar el siguiente paso en la búsqueda? Muchas ocasiones se puede dar como suerte más que como habilidad, pero bueno, aún así es puro entretenimiento dentro del cine francés que nos llega a nuestro país y muy interesante, la verdad. Un papel de Liam Neeson que le da una seriedad y un toque profesional y de acción que no se esperaba de este actor. Y sin embargo, pues se engancha. Y como no, los personajes, por ejemplo, de Maggie Grace o de Sander Berkeley o de algunos otros por ahí, llaman mucho la atención y ayudan a que esta película gane la confianza del espectador. Para mi gusto fue, de ese verano, una de las mejores películas que hubo en las salas. De hecho, yo la recomendaba a todo el que me preguntaba. Y como no, os la recomiendo a vosotros, queridos oyentes. Hasta aquí mi opinión. Chema.
Me toca hacer de poli malo, me parece. Muy brevemente, porque el tiempo no nos corre en contra. Sí que es verdad que me parece un producto muy efectivo en cuanto a cine de acción, sin muchas pretensiones, y que no aburre en ningún momento. Son 90 minutos en donde todo está muy concentradito y se hace muy, 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 muy llevadero. Y Pierre Morel es un acierto. Las escenas de acción sabe plasmarlas. ¿Qué pasa? Tengo un problema con la simpleza del guión. Me parece demasiado simple y tengo un mayor problema con el germen de la historia. Es decir, la base es, si tú eres estadounidense, no viajes fuera de Estados Unidos. El mundo es un lugar peligroso. Y es verdad, es un lugar peligroso, pero los personajes no se van a Uganda ni se van a Afganistán. Se van a París. Y es pisar suelo parisino
y empezar los problemas.
En menos de 10 minutos es buscarse la muerte. Tengo un problema con ese germen. Porque además el personaje principal, el de Brian, es un personaje que está tronado. es un ex espía, está retirado, pero se ve que tiene alguna tara ahí aún. Es un personaje un poco tronado. Y que constantemente avisa a su hija de no viajes fuera de Estados Unidos, el mundo es peligroso y zasca. Ocurre lo que él predijo. Suelo francés. Se buscó la desgracia. Tengo un problema con eso. Pero bueno, y aparte es una película que considero que está únicamente al servicio de Liam Neeson. No hay ningún otro personaje que para mí destaque. El personaje de la hija, Maggie Grace, pues lo hace bien. Es un personaje correcto, pero se nota que toda la película está confeccionada para que Liam Neeson se luzca. Él está muy bien, tanto en las partes dramáticas como en las escenas de acción. Hace un personaje de acción muy, muy completito, ¿te lo crees? Dime.
No, que se nos acaba el tiempo.
Ah, vale, pues nada. Mi problema real, el guión.
El guión.
Luc Besson, en sus habituales escritos, pues hace un guión muy, muy, muy simple, muy elemental, se deja muchas cosillas.
Ya, para acabar.
Venga.
¿Tu nota?
Yo le doy un 5. Es un producto entretenido, sin más.
Vale, yo le voy a dar un 9 porque a mí me marcó mucho y me sigue entreteniendo a día de hoy cada vez que la veo. Notas de Film Affinity de IMDb. Film Affinity lo puntúa con un 7,0 y IMDb con un 7,9.
Ahí va.
Ahí va. Tenemos buena cosa ahí. Pues nada, queridos oyentes, a vuestra espera de que veáis esta película, nos digáis qué os parece. Y ante todo, que si estáis de acuerdo con uno con otro de nosotros dos. Sin más, vamos a pasar al corte de audio de la película de la semana que viene. ¿Preparado?
Preparado.
Billy, bienvenido otra vez a la radio con un nuevo sencillo navideño, una versión de El amor está en todas partes.
Solo que hemos cambiado la palabra amor por Navidad.
Sí, ¿es un mensaje importante para ti, Bill?
No mucho, Mike. La Navidad es una época para la gente que comparte su vida con alguien a quien ama.
¿Y no es tu caso?
No es mi caso, Michael. Cuando era joven y tenía éxito, fui insensato y muy egoísta. Y ahora me he quedado sin nadie, arrugado y solo.
Vaya, muchas gracias, Bill.
¿Por qué?
Pues por contestar sinceramente a mis preguntas. No pasa muy a menudo aquí, en Radio Watford, te lo aseguro.
Tú pregúntame, te diré la verdad.
¿El mejor polvo que has echado?
Britney Spears.
Vaya.
No, es broma. Fue pésima.
Vale, tengo otra. ¿Cómo valoras el nuevo disco comparado con tus viejos clásicos?
Oh, Mike, y sabes tan bien como yo que el disco es una cagada. Pero que sería genial si el número uno esta Navidad no fuera algún adolescente petulante, sino un viejo exheroinómano que pretende volver a cualquier precio. El día de Navidad, las jóvenes estrellas del pop estarán en pelotas con una pava buenísima jugueteando con su rabo. Y yo estaré en un piso deprimente con mi manager Joe, el tío más feo del mundo. Pasándolo fatal, joder, porque nuestra puta apuesta no habrá resultado. Así que, si creéis en la Navidad, niños, como cree vuestro tío Billy, comprad mi repelente y maloliente disco. Y disfrutad especialmente de la increíble falta de talento y ritmo cuando intentamos meter una sílaba de más en la cuarta frase.
Creo que te refieres a si de verdad te encanta la Navidad.
Venga, que nieve ya. Duele.
En fin, aquí lo tenéis una vez más. La candidatura sorpresa a canción navideña de este año. La Navidad está en todas partes. Gracias, Billy. Y después las noticias. El nuevo primer ministro ya...
Bueno, como decíamos la semana pasada, la película de hoy y la de la semana que viene corren a cargo del ciclo dedicado a Liam Neeson. Así que es la única pista que podemos dar, aparte de este corte de audio, ¿no?
Es el vínculo en común, sí. Pero yo creo que los oyentes que hayan visto la película rápidamente habrán reconocido de qué película vamos a hablar la semana que viene.
Sobre todo por uno de los personajes que habla.
Sí, por ejemplo este que acabamos de escuchar, efectivamente...
Bueno, hasta aquí el programa de hoy dedicado a Venganza de Pierre Morel. Os esperamos la semana que viene en Algo pasa en Hollywood para hablar sobre la siguiente película de la semana.
Efectivamente. Nos despedimos entonces desde aquí. Danny Maverick, muchas gracias por estar al control, por llevar el programa y por acompañarnos siempre en esta agradable horita.
Chema Eisman, un placer como siempre tenerte ahí dirigiendo los micrófonos del estudio hacia todos los oyentes que nos escuchan.
Muchas gracias.
Y os esperamos a todos la semana que viene, una vez más, con Algo Pasa en Hollywood, en Quack FM 103.4.
Hasta la semana que viene.